A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, y como estábamos diciendo por ahí, sí, vamos al mambo. Y esto, tú sabes, esto es mambo aquí a través de internet, papá. Gracias a William Torres, nuestro productor. Esto es, ya tú sabes, a fuego. Y también tenemos a Néstor Rivera por ahí, papá, que dicen que está preparándose para el Ironman 70.3 de Puerto Rico, que va a retar al campeón. Eso es verdura. Y que todos los días por la mañana está desayunando huevo con cáscara de limón, para ponerse ready to go. Saludos, Néstor. Bueno, Néstor está por ahí. Nada, llamaré a Chuck Norris para que también me identifique a ver dónde está Néstor. ¿En qué cuneta está tirado Néstor por ahí?
Estamos aquí. Saludos, Romy.
Saludos. Oye, esto está interesante porque hoy Puerto Rico se ve de frente a Bahamas. En esta ventana, ¿verdad? Con mira al AmeriCup, está interesante porque, brother, yo vuelvo, insisto, que los patriotas que siguen el baloncesto me digan si conocen a alguno de los jugadores que están en el equipo nacional, porque yo casi no conozco a ninguno, mano, y menos si son Washington, Smith, Sherwood, whatever, tú sabes. De verdad que estoy confundido, mano. O sea, estamos hablando de que los refuerzos en Puerto Rico no le han hecho daño al desarrollo de jugadores en Puerto Rico, y ahora mismo tenemos una selección nacional de jugadores que más de la mitad no juegan en Puerto Rico, nadie los conoce y son de descendencia de Gringolandia. O sea, no estoy criticando, yo soy puertorriqueño y yo quiero lo mejor para mi equipo, pero cuando a mí me lo quieren meter el mongo, ahí es que yo me pongo duro y cierro las patas, ¿tú me entiendes?
Exactamente, bueno, pero ahí no puedo opinar mucho porque el detalle que aquí hay es que no se conoce completamente quiénes van a jugar por el equipo de Puerto Rico, porque aparte de eso que tú estás comentando, precisamente las ventanas, como por ejemplo la de este fin de semana, no te va a dar la oportunidad de tener los mejores jugadores disponibles. Vas a tener vas a tener la oportunidad de tener los que tienes ahí al alcance, porque entonces los mejores jugadores que en este momento se supone que representen a Puerto Rico, cada uno está en ligas diferentes que no se detienen por la cuestión de torneos de FIBA, que no es como en el caso de fútbol, que la FIFA establece torneos y los torneos locales pues detienen para que cada jugador que refuerza clubes de países diferentes pues vayan a sus países de origen a representar. Aquí en el caso del baloncesto, pues no es la misma cuestión. Así que pues estaremos observando el juego, pero por lo menos no sabemos a ciencia cierta cuántos de los jugadores podrían estar disponibles. Puede haber, como señalaste, algunos de los jugadores pues que son descendientes y alguno que otro que sea puertorriqueño que haya jugado en la liga, pero de tener el mejor talento tal vez accesible en este torneo, pues no lo hay.
No va. Sí, lo positivo es, tú sabes, que tenemos un Carlos Arroyo involucrado en el equipo. Yo lo siento por Ricardo Dalmau, que ha querido meterle las cabras a todo el mundo, que si tres refuerzos por equipo no afecta el desarrollo de jugadores, mire, papá, móntate en la uña y chúpatela. ¿Tú sabes lo que pasa, man? Es imposible que tú tengas tres jugadores refuerzo por equipo que básicamente son en la posición 3, 4 y 5, los poquitos grandes que tenemos, o no juegan, o están comiendo banco, ¿cómo tú vas a desarrollar esa gente para el equipo nacional? O sea, esa es la pregunta que yo le hago, y le dan vuelta y empiezan a meter, a querer meter todo lo mongo, ya, y no puedo, es que no puedo, mira, ahora mismo, lo que se conoce Alfonso Plomer, chévere, Plomer, imagínate, Plomer, ¿tú crees que el amolado en Cataño conoce al papá de Plomer? ¿Sabes? Tenemos un Alfonso Plomer, entonces también tenemos a Ángel Matías, chévere que yo, por lo menos ese tiene nombre de jevendón que en Puerto Nuevo pasaba vendiendo verdura. Entonces tenemos a Ismael Romero, que es el cubano naturalizado. Ok, chévere que llegue, nos ayuda un montón. Y gracias a Dios que ese cubano se quedó aquí, que no le dio como irse para otro lado, tú sabes. Ha ayudado al equipo, pero vuelvo y te digo. Entonces ahora están mencionando un Devon Reed. Devon Reed, o sea, hombre grande con destreza, chévere, habilidades. El problema es que vuelvo y te digo. Oye, Tyler Davis apareció, va a jugar con Manatí, pero no está incluido en esta ventana. O sea, estamos hablando de un hombre de 6 pies 10 pulgadas, fuerte, fornido para su físico rápido, es habilidoso. El muchacho salió de la depresión terrible en que estaba. Y qué bueno, eso son noticias mayores para ver si en el futuro puede seguir jugando en Puerto Rico. Y se buscó un contratito en alguna liga europea y nos representa, tú sabes, a nivel nacional.
En el caso de Davy, Romy, ahí yo haría un asterisco, que en el caso de él, pues tal como tú mencionaste correctamente, pues él estuvo pasando por, o estuvo o está, porque no sabemos si todavía los está pasando, por unos problemas psicológicos, por unos problemas mentales que le estaban afectando inclusive hasta el rendimiento, inclusive también que lo sacaban de juego, tenía ciertos problemas de carácter y todo eso. Pero hay algunos en los compañeros en los medios por ahí que mencionaban que por qué no se incluía a Tyler Davis en esta ventana. Yo sería como que muy juicioso en ese caso, porque en el caso de Tyler Davis, hace par de años que por lo menos no juega aquí en Puerto Rico, o no ha jugado, vamos.
Yo creo que no ha jugado en ningún lado, brother.
Ese es el detalle, no hay estadística de donde haya jugado. Pues yo, por lo menos yo, esta es la opinión mía, yo tendría que ver cómo él se desempeña ahora con esta firma que hicieron los Osos de Manatí, a ver si todavía el muchacho pues valida las destrezas que tuvo, por lo menos en la participación breve que tuvo con la selección, que no fue mala, fue bastante, bastante aceptable, pero él lo tiene que demostrar con datos. Y yo por lo menos pues lo trataría de observar en su desempeño con el equipo de Manatí, y entonces ahí sí yo podría decirte si vale la pena añadirlo junto a George Condit, que serían ahora mismo nuestros hombres grandes por el momento para ser parte de la selección. Pero hay que esperar a ver cuánto él rinde en esta liga para ver si se puede considerar o no.
No, yo no tengo duda de su capacidad, y necesitamos hombres grandes, estamos hablando 6 pies, 10 pulgadas, fuerte, bravo en los rebotes, tú le das la bola en la pintura y le tienen que dar con un marrón para que no mete esa bola, ¿sabes? Es cuestión de trabajar su mente, lo debe trabajar su mente, tú sabes, buscar a Julio Toro para que empiece a bregar con él, porque yo creo que aquí en Puerto Rico lo único que podría bregar con la cabeza de Tyler Davis se llama Julio Toro. Aquí
sí, yo creo que Flor también puede manejarlo. Flor también dentro de tiene su psicología para bregar con asuntos como él.
Dios permita que sí, ¿verdad? Que busquen estos veteranos, y que los veteranos pues puedan tener el tiempo y le den la ayuda, pero tú sabes, a veces uno se se desanima porque chévere, tiene a Matías, tiene a Romero el cubanito, Plomer, ok, chévere, dicen que Plomer es un muchacho, ¿verdad?, que a pesar de su apellido, pues también ha sido desarrollado, medio desarrollado en Puerto Rico, pero el problema que tenemos es que los hombres grandes que tenemos en Puerto Rico, básicamente no han convocado a ninguno. Todos los que convocaron vienen de Gringolandia. Estoy tratando de buscar a ver si encuentro los nombres por ahí para poder tirar más azúcar al café. Pero no he podido, estoy buscando. Si William los encuentra por ahí, nos hace el favor, porque estamos tratando a ver si
lamentablemente los hombres grandes aquí en Puerto Rico están bien contados, porque yo creo que a nivel fisonómico de los puertorriqueños como tal, encontrar un hombre grande y sobre todo que tenga las habilidades ahora mismo para tener un buen desarrollo de baloncesto son muy pocos. Y los que son pocos, pues como tú dices, o los refuerzos los marginan o se van para otros deportes, que eso también pasa.
Pero el problema que tenemos grande es que los poquitos que tenemos en Puerto Rico, que puedan medir 6-7 por lo menos, esos chamacos están dejando banco. O sea, vete a los equipos, son tres gringos o tres de donde sea, africanos de donde sea, que están jugando. Y entonces los de aquí, esos muchachos no se desarrollan. Pero es una pena, pero hermano, tenemos ese problema terrible.
La esperanza que tenemos, por lo menos hay un par de muchachos que están jugando en la NCAA, que son jugadores grandes, como tú dices, de 6-7 para arriba, que están teniendo un buen desempeño, que esperemos que una de dos cosas. Primero, que entren al sorteo de jugadores del baloncesto superior una vez se gradúen. Y segundo, que tengan el compromiso y tengan amor por la camiseta de la selección. Porque de verdad hay un par de jugadores en baloncesto colegial que, según los números que tienen, pues yo entiendo que van a poder hacer el trabajo aquí. Y hay un nombre que apúntalo por ahí. Hay un par de nombrecitos por ahí que están bien interesantes. Uno se llama DeAndre Domínguez. Ese hay que observarlo. Y hay otro par de jugadores más que...
Pero that guy where come from.
Sí, esos son allá, descendientes, son descendientes que hay que observarlos, que tienen buena habilidad jugando y pues tienen buena capacidad. Y hay un par más. La próxima semana cuando volvamos a estar en el programa, pues te voy a hablar de un par de nombres adicionales que están haciendo buenos números allá en el baloncesto colegial, que aunque todavía no son senior, pero hay que echarles el ojo para el futuro.
No, sabes, estamos hablando de que ese Devon Reed, pues, que está debutando en esta ventana hoy, el juego de hoy frente a Bahamas, aquí en Puerto Rico, pues viene con experiencia de NBA, chévere que llegue. Uh-huh. La pregunta.
Eso escuché, claro. Vamos a ver cómo se desempeña en este terreno.
Sabemos que es un hombre de buena estatura, pero no tenemos la estatura específica de ese muchacho. Es que a veces, mira, estamos buscando información, mano, y se nos ha hecho un poquito medio complicado, porque la misma liga no está proveyendo a uno, ¿cómo te digo? La información, la data accesible a todo el mundo que esté bregando en esto, tú sabes. Pero sí sabemos que Damon Reed, pues, debuta y viene de la con experiencia de NBA. Yo te voy a ser bien sincero, yo no me acuerdo de él en la NBA. O sea, no sé si él era regulado, si era un jugador que venía del banco. Anyway, como quiera que sea, es ayuda. Como quiera que sea, es ayuda. Es algo mejor lo que tal vez tenemos. Porque si tú tienes a alguien sentado en el banco que no se desarrolla, no aprende a jugar, pues como se espera, pues entonces hay que traer lo que ya han tenido esa estadística chévere que ya, tú sabes, porque es que de verdad, pues yo sigo insistiendo en que de verdad no estamos desarrollando gente, tú sabes, de verdad, eso me pugilatea a mí muchas veces, que no estamos desarrollando gente. Por aquí tengo algo, pero no estoy seguro que esto sea update, estoy tratando, pero por aquí me dice, es que el informe, por aquí me dice que habla de Tremont Waters, pero yo no sé si Tremont estará en este equipo. Jordan Howard, George Condit.
Ni Tremont Waters, ni Condit, no, porque ellos están en su liga. Eso sí, van a estar disponibles para el preolímpico. Eso sí, para el preolímpico sí van a estar, pero para esta ventana no van a estar.
Por eso que estamos tratando de conseguir, y de verdad, mano, no encuentro información de update de equipo nacional, chicos.
Del roster.
Pues no se desespera.
Lo que sí te puedo adelantar, y le puedo adelantar a los amigos, es que, como mencioné al principio cuando comencé, pues que el roster no esperen grandes nombres en el equipo. Va a haber una cantidad de jugadores entre jóvenes combinados con alguno que otro veterano ya con experiencia en la selección, pues que van a tratar conseguir esas dos victorias para Puerto Rico sobre Bahamas para arrancar en estas ventanas. Que por cierto, el grupo que le tocó a Puerto Rico para estas ventanas se complementa con Cuba y Estados Unidos, que también juegan esta noche. El primer juego entre ellos es allá en Cuba. En Cuba. Y entonces el domingo hay devolución de visitas. Primero Puerto Rico estará en Bahamas y Cuba entonces estará en Estados Unidos. Oye, que por cierto, Romy, hay una controversia, qué raro, para ese partido del domingo entre Cuba y Estados Unidos. Que para
bueno,
ese
tú sabes, siempre han puesto el pero para los equipos que vienen de allá para territorio americano.
Para ese partido del domingo, Cuba solamente va a viajar con 8 jugadores. 8 jugadores por la cuestión de lo de las visas. Oye, yo te digo, no sé cuál es el issue. Yo digo, yo quisiera en algún momento que la política y el deporte no se mezclaran. Pero esto yo creo que va a ser más inevitable que nada, porque y yo digo, los organizadores de este torneo deberían de pensar, si saben que para los cubanos entrar a territorio estadounidense, sea Estados Unidos o Puerto Rico, van a tener generalmente problemas con las visas, ¿por qué no los acomodan en un grupo que no tengan problemas mayores con las visas? No sé, que alguien me lo explique, porque
no, claro,
siempre es el mismo problema.
Pero en adición a eso, chicos, si esto es deporte y estás organizando y esto es internacional y va a estar en la palestra pública, haz la gestión temprano. Háblate con el Departamento de Estado de Estados Unidos, explícale, lámbele las uñas de los pies para que entonces no hayan estos problemas, tú sabes, porque es que Yo no entiendo cómo, si se sabe desde, qué sé yo, cuántos meses anticipado que viene la visita de Cuba, y no hacen una gestión que salga del mismo Comité Nacional de Estados Unidos, para que los cubanos tengan esa ayuda cuando vayan a solicitar la visa al Departamento de Estado. O sea, es que son cosas que no entiendo, mano.
De verdad que es algo, son cosas que uno quiere tratar de entender, pero cada vez se le hace difícil entenderlo. Pero al final vamos a ver cómo esto se va a solucionar. Pero la cuestión es, bueno, esa.
Por aquí encontré algunos nombres de los que sí se dicen que van a estar en el equipo de Puerto Rico. Se habla de, no sé cómo pronunciarlo, Tejada Fernández, Alfonso Plomer, como
lo al principio. TJ Fernández, ajá.
Okay, vamos a decirle TJ, porque es que le añaden por ahí, no sé cómo se... Okay, TJ Fernández, sí. Alfonso Plomer, Jordi Pacheco, que han hablado muy bien de este muchacho, Ángel Matías, que viene de lucir súper bien, e Ismael Cruz, que no sé quién es. Además de eso, ¿verdad? Ismael Romero, que es el cubanito, y Davon Rick. Y habrán otros más que no tengo el nombre aquí a mano. Lo que sí es que Puerto Rico busca un espacio, ¿verdad? Esto es la convocatoria para el preolímpico hacia París 2024, que se jugará del 2 al 7 en Puerto Rico, del 2 al 7. Aquí en este grupo de nosotros, Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico y Bahamas, pasan dos. Aquí hay que ganarle a Cuba, hay que darle una zafra a Bahamas, porque no podemos prestarnos para que por goal average o por lo que sea, en un posible empate nos quedemos afuera, ¿entiendes?
Oye,
hay que coger a Bahamas y sacarlo de la cancha, mano.
Hay
que aprovechar, que ellos también tienen jugadores de NBA y de la G League que tampoco van a estar todos disponibles.
Exactamente.
Y esa, pues, porque la gente no se duerma con Bahamas. Bahamas ahora mismo tiene entre 5 a 7 jugadores en la NBA. No se duerman en
Bahamas
la cancha.
Bahamas eliminó a Argentina del preolímpico, por si no lo saben. Los eliminó en un repechaje porque el mismo Argentina no había clasificado directamente para las Olimpiadas como Puerto Rico para el preolímpico, como Puerto Rico había clasificado. Argentina se quedó fuera y en un partido que había perdido con Dominicana, y en un torneo de repechaje al que tuvieron que pasar tanto Argentina como Bahamas, en Argentina Bahamas les ganó. Así que, tal como tú mencionas, los mejores jugadores de Bahamas tampoco van a estar. O sea que yo entiendo que vamos a estar más o menos en igualdad de condiciones,
pero hay que ganar aquí, hay que ganar, o sea,
señor,
el juego en Puerto Rico hoy, hoy hay que ganarle a Bahamas, y no solamente ganarle a Bahamas, hay que sacarlo de la cancha, porque cuando tengamos que ir a visitar a Bahamas, ellos van a jugar bien en su cancha, y a lo que podemos aspirar es a ganar por un punto, dos puntos, tres puntos ahí en Bahamas. Aquí en Puerto Rico hay que sacarlos de la cancha, hay que aprovechar la cuestión local, y que ellos están tan tuertas como nosotros, y que como estamos jugando en Puerto Rico, la fanaticada es ese sexto jugador en la cancha, y hay que aprovecharlo. Entonces no podemos ganarle hoy por un punto, y si perdemos, engancha los tenis, de verdad, si perdemos, enganchar los tenis y coger a Ricardo Dalmau y decirle, mira, papá, ¿sabes qué? Monta un equipo de refuerzo y olvídate de la liga, porque
oye,
es que no estamos desarrollando a nadie, o sea, no tenemos con quién competir, porque los pocos grandes que tenemos no juegan. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que trayendo tres refuerzos a Puerto Rico por equipo, tú me vas a desarrollar a fulanito y sutano de 6'7 o 6'8 comiendo banco? O sea, perdóname, entonces para esta ventana tienen que ir a Gringolandia a buscar jugadores, hijos de americanos, descendientes de puertorriqueños, para poder tener un equipo nacional que pueda competir. O sea, es que de verdad no entiendo, ¿sabes? ¿Dónde tenemos el patriotismo que tanto hablan?
Oye, sí, y añadiendo un datito, en las ventanas del 2020 nos tocó jugar contra Bahamas en uno de los cruces, y en Puerto Rico, Puerto Rico derrotó a Bahamas 91-85 por 6 puntos. Y en Bahamas, Puerto Rico estaba perdiendo por 18 puntos y tuvo que empujar 32-18 con un empuje tanto de Water como de José Juan Barea, que estaba jugando para ese tiempo, y Puerto Rico terminó ganando 102-97 ese partido. O sea, Bahamas nunca le ha ganado a Puerto Rico en competencias internacionales. Pero, así como una vez, ¿te acuerdas, Romy, que en un torneo, creo que fue en un Panamericano, creo que fue un centro básquet centroamericano, que Trinidad y Tobago nos ganó? Que Trinidad y Tobago nos ganó.
Un centro básquet, yo creo que fue algo así.
Así que no nos podemos dormir con Bahamas, no nos podemos decir que esa es la cherry del grupo, ni con el mismo Cuba tampoco. Hay que ganar,
Ahora mismo, el equipo de Bahamas es más fuerte que el equipo de Cuba, porque Bahamas tiene jugadores, bastantes jugadores activos en universidades de Estados Unidos jugando baloncesto en la NCAA, y ahora mismo Bahamas tiene de 5 a 7 jugadores activos en la NBA. Recuérdate que los bahameños tienen nombre de americano. Y son igual de negritos y grandes que los de Gringolandia. O sea,
son bastante rápidos, porque lo que le caracteriza al equipo de Bahamas es que es un equipo que corre, y corre de verdad.
No, y han aprendido a meter la bola. O sea, el problema es que todos los países del mundo han mejorado su técnica, han mejorado su juego. Están mandando sus jóvenes a estudiar en los Estados Unidos, y Puerto Rico no se puede quedar atrás en ese aspecto. Okay, chévere que los muchachos consiguen becas para estudiar aquí en Puerto Rico, pero mire, si usted es padre y me está escuchando y su hijo tiene oportunidad de jugar en los Estados Unidos, donde verdad se mastica el chicle de verdad en las canchas, mándelo para allá y olvídese si no sabe inglés. El inglés lo va a aprender, y cuando la gente joven se aprende rápido, y en esas universidades le buscan ayuda, le ponen tutores, etcétera, etcétera. Necesitamos que nuestros muchachos vayan a las universidades a pulirse, ¿verdad?, como atletas, y a desarrollarse como profesionales en cualquier profesión. Porque si usted se rompe una pierna, ¿de qué usted va a vivir? Del baloncesto. ¿Tú me entiendes? Hay que estudiar, y lo mismo aplica a los peloteros.
Oye, aquí tengo los nombres de los jugadores. Tyndale Fernández, Jorge
Pajá, para completar
TJ.
Alfonso Plomer, Ismael Tomar Cruz, Ángel Matías, Cristian Negrón, Alexander Capos, el pívot Wilfredo Rodríguez, Davon Reed, NBA, en Ponce, y Josué Erazo. Debutan en el combinado. Esos son algunos de los nombres. Tenemos en nuestra mente clara que vamos a enfrentar como jugador en ese partido, dijo Nelson Colón, dirigente de Puerto Rico.
Es correcto.
Así que bueno, de verdad, a base de nombre, yo no logro identificar profundidad en el equipo. A base de nombre, hay algunos jugadores. Pero de verdad estamos bien, o sea, ¿cómo te digo? Estamos finos, vamos a decir la verdad, estamos finos.
Lo que mencioné yo al principio, ahí está justificado porque mi comentario del principio.
Oye, pero Néstor y Romy, esto como que suena a una historia que se siguió la semana pasada, con aquel encuentro entre Cheo Otero y Jerome Mincy. Eso como que no es, como que ustedes se recuerdan que él, lo que dijo Jerón y lo que estaba diciendo Diego, esto como que se parece, ¿verdad? Estos nombrecitos así extraños, ¿verdad? Que juegan con chavos, están jugando con chavos, o sea.
Yo me pregunto, mano, la liga ha hecho un focus group con los fanáticos para preguntarle, ¿usted quiere una liga donde los equipos luzcan brutal o usted quiere una liga donde desarrollemos a nuestros jugadores para que nos representen dignamente a nivel internacional? Me pregunto yo si la liga ha auscultado con los fanáticos, ¿verdad? Un focus group, ha hecho algún estudio, algún research, alguna encuesta, alguna cosa que puedan preguntarle a los fanáticos del baloncesto. ¿Tú quieres una liga llena de refuerzos para ir a ver los juegos fogosos en la cancha o tú quieres una liga llena de puertorriqueños para que se desarrolle y tengamos un equipo nacional como lo tuvimos en antaño, que había muchos boricuas jugando y solamente había un refuerzo por equipo?
Porque hay
que medir pregunta,
con eso.
Es la
hay
pregunta.
Que medir con eso cuántos fanáticos son los fanáticos. Porque después de la respuesta que te digan, ahí sabes si son fanáticos de verdad o si son personas que son conscientes en el desarrollo del equipo nacional. Ese es el pulseo que habría en esa encuesta. Créemelo.
Ok, oye, nosotros entendemos una cosa y vamos a estar bien claros. Desde un principio, cuando Puerto Rico empezó a tener trabuco en los 70, 80 y 90, nuestros jugadores con apellidos latinos que formaban parte del equipo nacional realmente eran de Llorica, ¿ok? Entendemos eso. O sea, buscamos a los hijos de puertorriqueños. Ahora estamos buscando a los nietos. Estamos buscando a esta gente adoptada por puertorriqueños, que sean jugadores y sean
Oye,
grandes.
Ahora que tú hablas de hablamos de estas cosas, ¿tú sabes dónde pasa la situación al revés? En Francia. Fíjate, en Francia, ¿tú sabes lo más que buscan los franceses en su baloncesto? Y si te fijas en la mitad o la mayoría del roster, ya sea en el fútbol o en el baloncesto, en descendientes africanos. ¿Por qué? Por la agilidad. Esta tendencia, Romy, yo creo que también se está globalizando porque aparte de, y no digo que estamos correctos en lo que estamos pensando, pero también la FIBA está permitiendo que ese tipo de cosas ocurran. Porque hay países donde tú ves nombres que a lo mejor, por ejemplo, en Francia, tú ves nombres, apellidos africanos. Es más, en el ejemplo del fútbol, Mbappé, ¿dónde tú ves un francés que con ese apellido?
Oye, no vayamos muy lejos. No, Francia no tiene negros. O sea, los negros que hay en Francia.
Para empezar.
Francia no tiene negros. Oye, sí. Vamos a hacer una pausa y venimos ya mimito. No sé, vaya,
claro que sí.
El mundo deportivo, llévatelo, Willy.
Llévatelo.
En Cimas Auto todo es posible. Los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo. Seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles. Pagos bien bajitos. Aprobación inmediata. Trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
Bueno, Romy. Ya tenemos a nuestro invitado de la noche de hoy. Me toca presentarlo, ¿verdad? Una vez cuando Néstor... Pero está por ahí.
Te digo.
Hay un ruido por ahí. Alguien está ladrando ahí. Me acuerdo cuando estaba Néstor con nosotros, que esta persona estuvo con nosotros hablando sobre un tema, especialmente en la sección de ROM. Era amarra el perro ese.
Que estoy en el parque.
La liga en este momento. Y ya con se encuentra que está con, además de que es un Yankee también, o sea que estamos ahora empatados, tenemos dos Yankees contra dos infiltrados ahí al otro lado. Pues además de que de los Yankees, pues quiero decirle que Elliot Cruz, el equipo de los de Carolina, que está con nosotros en. Así que bienvenido Eliu y bienvenido a Mambo Deportivo con el señor Romy Segarra, que está por ahí, y el señor Néstor Rivera. Todo suyo, señores, mi compañero Yanguía.
Ah, buenas noches a todos. Espero que se encuentre muy bien.
Claro, chévere, estamos aquí esperando a ver si los Yankees firman a Blake Snell por lo menos. Porque ya, oye, no sé si saben que Gio Urshela firmó con Detroit. Va a ser pareja con Javier Báez. Urshela.
Es bueno.
O sea que ni Mets ni Yankee, papi, se fue con Detroit. Así que va a estar Urshela haciendo 1-2-3 con Javier Báez. Esa es la nueva. Entonces se dice que los Yankees están todavía, que le pusieron sobre la mesa la propuesta a Blake Snell. Vamos a ver, ellos están dándole creo que 150 por 5 o por 7, y Snell quiere 2.5 por 9. O sea, yo creo que están un poquito lejos, hay como 100 millones de diferencia. Veremos a ver qué pasa con esa cuestión.
Oye, Liu, y hablando así de las ligas, ¿cómo va la liga de clase A y en los equipos donde usted es el dirigente del equipo de los Yankees? Pero ¿cómo se ha resuelto aquella situación que había cuando tú estuviste con nosotros la última vez? ¿Cómo va la liga? Y además de eso, pues vamos a seguir hablando de béisbol, porque yo sé que a ti te gusta, y especialmente los equipos. Así que dejo a los muchachos ya, le doy ese pie esforzado para que esto se discutan. Eso, adelante.
Sí, en el caso de la última vez cuando hablamos con ustedes, era lo del el seguro del equipo, que era sobre la cuestión de que cada equipo puede escoger su seguro y no la liga me impone un seguro. Pues entonces, pues para los efectos, se había visto en una vista en la Cámara de Representantes y del Senado, y ellos dijeron que yo tenía el derecho de usar el seguro que yo quiera. No el seguro de la liga, pero la liga todavía está indignada en decir que yo tengo que usar el seguro de la liga. Y yo le dije que no, que cualquier cosa, si este año pasa algo, no me dejan usar mi seguro, yo voy a ir a los tribunales, porque ya ellos me dieron el visto bueno de la Cámara y el Senado, porque ellos no pueden decidir lo que es el seguro. Sí, ellos pueden decidir lo que es la participación de los jugadores, las reglas, te van a enmendar un nuevo reglamento, van a hacer unos cambios con los 8 delegados, y en el caso mío es sobre lo del seguro como tal, pero eso está en veremos de aquí en marzo o en abril, eso es lo que va a estar en disputa. Lo otro es, la clase A se ha reforzado como tal, en lo que es cuestión de cada equipo. En el caso mío, yo me reforcé porque cambié lo que era de jugadores porque no cogían en ningún otro equipo. Ahora tengo jugadores semiprofesionales, uno que otro profesional, gente con experiencia, porque el argentino me pidió por primera vez a ver si hacía un equipo bueno para el equipo llegara a una posición muy alta. Carolina llevaba más de 10 años sin llegar a una final, y el equipo que llegó a la final fue los Mets de Guaynabo, que era el equipo original de Carolina, y estamos en esa hora. La clase A se refuerza y hay un torneo que empieza el 3 de marzo que se llama Re-Sport, es el que nos auspicia a la clase A. Y están 36 equipos, de los mejores 36 equipos que están de Puerto Rico, van a participar ahí. Ese es un torneo que se va a ver, van a ver cómo están los equipos y posibilidad hay sobre mi equipo y otros equipos que están pendientes a base de lo que tenemos de los jugadores. Así que este año va a ser diferente a otros años la clase A.
Bueno, yo siempre había escuchado que permitían jugar, por supuesto, gente que ya básicamente ya no podían jugar regular en la AA o la Coliseo, y creo que permitían un profesional por equipo o algo así.
Son dos o tres, si no me equivoco. Son tres. Vale, puede ser de Grandes Ligas, puede ser de Roberto Clemente o de Estados Unidos, pero son tres. En el caso de la AA, pues entonces el jugador tiene que esperar un año. Si este año el jugador no va a jugar, tiene que esperar que el equipo se elimine antes del día del deadline de la clase A. Si el equipo se elimina, él puede participar en la clase A.
Ok. No, no, está interesante porque este es una liga. ¿Y quién es el director ahora de la clase A?
Él se llama Irizarry. Alfredo Irizarry es el presidente. Desde que entró Fortuño, César Rey lo asignó como secretario de la clase A. Y él quiere, y él es árbitro como tal, pero él es de Mayagüez. Y él lo que está haciendo es tratando de enmendar la clase A para poderlo arreglarlo, cosas que ya están obsoletas y otras cosas que hacen falta. Entonces de ahí pues tiene que estar de acuerdo con los participantes de la clase A, que son los equipos, porque eso se lo dijo la asamblea del gobierno. Le dijo, usted tiene que estar de acuerdo con los apoderados, porque los apoderados son los que hacen esta liga. La liga de la clase A es la liga más vieja del Caribe y de Puerto Rico, y se consideraba profesional porque en aquel entonces no existía la AA. Por eso es que existe los jugadores profesionales que pueden jugar.
Y no solamente eso, que es la liga que mayor cantidad de participantes, de participación de equipos que tiene en Puerto Rico.
O sea, sí, ahora mismo, el año pasado fueron 90, pero ellos llegaron a tener hasta creo que 160, 170 equipos por año, en los pasados 10 años atrás. Y era la liga más competitiva en el Caribe. Ha mermado porque hay muchos equipos que se han retirado, gente, cosas así, pero ahí este año tienen hasta ahora 90 y posiblemente van a venir uno que otro más, no sé cuánto van a hacer en total. Pero la clase A se ha reforzado, lo que no se había visto hace 10 años. Ha mejorado mucho más y ahora está en una exposición en lo que es Facebook, Twitter, Instagram, con la gente de Río Sports.
Y gracias a Dios que no está el cubano ya ahí, porque todo ese despelote que tú me estás hablando, eso surgió con el cubano que estaba ahí, que lo hizo fue un despelote, mano. El más que sabe, el super
sí, sí, pero hubo un cambio, pues muchos aceptaron el cambio, a ver cómo iba a funcionar. Ningún apoderado no se queja del presidente, el único que hay que hacer una que otras enmiendas sobre algo en particular que ellos quieren, a ver si se da. Por eso es también si la liga lo acepta. Entonces, lo del pleito mío, pues, se tiene que resolver ya, porque se demostró ante el comisionado de seguro que yo puedo coger el seguro que yo quiera. Y ellos tienen que entender eso como quiera. Pero la clase A está diferente este año. Si quieren ir a los juegos, vayan. Hay muchos equipos y van a ver la calidad de jugadores que han bajado de doble A para jugar clase A. Y con el problema del dopaje, porque de ahí es que viene el problema que han bajado. Hay algunos por el dopaje, pues bajaron para clase A.
Te pregunto, ¿en clase A no están haciendo dopaje ahora mismo?
No, hasta ahora no, a menos que ellos decidan si hay encontronazos bien fuertes, como pasó en la AA, o que el DRD diga, sí, hay que hacer prueba en la clase A, porque el DRD reconoció que la clase A es el torneo del gobierno de Puerto Rico. Y al ser del gobierno de Puerto Rico, ellos tienen que darle énfasis a la clase A, porque es el torneo de ellos como tal. Y la Cámara de Representantes y el Senado, pues, ellos se dieron a entender que eso es así. Incluso el año llevamos como 5 años pagando el arbitraje, y el año pasado pagamos los primeros 6 juegos o 8 juegos, y después el gobierno de Puerto Rico pagó el restante del arbitraje y nos dieron un reembolso de los chavos que nosotros pagamos, todo por cumplir con el torneo de la clase, el torneo del gobierno. Este año, pues, sí, se supone que no paguen.
Pues eso es fantástico. Le tengo que dar la gracia y el reconocimiento a los organizadores de la clase A, que le facilitan el entretenimiento y desarrollo de jugadores, porque siempre hay muchachos que de esa clase A pudieran todavía aspirar a ser profesionales, los jóvenes de los equipos, con mucha habilidad, todavía tienen oportunidades. Usted tiene 20 años o menos, usted todavía tiene oportunidades. Así que nada, le damos las gracias y el reconocimiento al gobierno que está buscando que la clase A sea lo que era, porque oye, en antaño la clase A era para las personas que estaban cerca de tener esa habilidad de ser un gran jugador en doble A, pero que o a lo mejor eran jóvenes y no habían tenido todavía mucha participación para que se siguieran puliendo, etcétera, etcétera. Y muchachos que salían de high school, que no iban a la universidad, se quedaban jugando clase A, y los escuchan, pues iban a verlos jugar también en esa liga. Lo que pasa es que desde que llegó el cubano, eso fue un despelote. O sea, el cubano sabe lo todo el mundo sabe de quién yo hablo. Y no le voy a dar pauta, porque no voy a decir tu nombre, papá, porque tú no sirves. Pero ustedes saben lo que estoy hablando. Ah, Néstor.
Sí, sí. Bueno, sí, por lo menos ahora hay la oportunidad, pues, de que haya escuchas que tengan la oportunidad de observar a estos peloteros y que puedan tener la oportunidad inclusive de ascender, porque esta es una liga que, aparte de ser competitiva, pues sirve pues para que los jugadores que logren desarrollarse pues puedan llegar más arriba del nivel. ¿Cuándo entonces reiteramos arrancaría la temporada de clase A en este año?
Bueno, la conversación que tuve con el director del torneo de la área metro, que fue lo que me dijo, que hasta ahora, creo que es el primer domingo de junio, es el comienzo de la clase A hasta ahora, a menos que sea antes, 1 o 2 semanas antes, es dependiendo del arbitraje, en el sentido que no hay muchos arbitrajes, están con lo de las pequeñas ligas, American Congress y la AA, y entonces cuando vayan mermando los equipos, entonces hay disponibilidad de árbitro, porque es que hace como 3 años, pues, muchos de los árbitros, pues, no están en Puerto Rico, se van a los Perfect Games o los torneos profesionales y le pagan más, aunque sean 70 pesos por juego, pero tienen 6 juegos, 7 juegos y se llevan como unos de $3,000 a $6,000 mensuales en arbitraje por allá, y para ellos eso es negocio. Y en esa parte, pues, ahí se pierde acá la oportunidad de empezar antes.
Y el sistema de clase A, digo, hace tiempo que yo tuve la oportunidad de ver partido de clase A hace un tiempo, pero todavía el sistema de clase A consta de 2 juegos por semana.
No, son 2 juegos por domingo. Se juegan 7 innings y si hay lluvia, pues te lo ponen o martes, miércoles y jueves, dependiendo cómo esté el tiempo, pero te lo ponen para que tú puedas hacerlo, si no esa semana que viene, o si no la otra, para evitar que el calendario se atrase.
Sí,
pero
que
eso es,
se complique.
Sí, eso es, se complique, porque ellos lo están haciendo así, porque para los efectos son 2 meses o 3 meses de la temporada regular, y entonces es que vienen los torneos de carnavales. Y entonces ellos, para evitar que pase como está pasando los últimos 3 años, que el torneo está durando hasta enero o febrero del año siguiente, pues van a tratar de hacer eso otra vez, porque en este año avanzó un poco y terminaron en enero.
Oye, y hubo, y hubo oportunidades, y disculpa que te interrumpa.
Sí, sí, sí.
Hubo oportunidades hace unos años atrás que inclusive los partidos de la clase A se transmitían por televisión. Que uno tenía la oportunidad de ver partidos en diferentes parques de la isla. Yo me pregunto, yo dejo una pregunta al aire, porque entiendo pues que sería importante de dejar esto. ¿Cabría la oportunidad? Digo, le pregunto a Rey Quiñones, el director, el secretario de Recreación y Deporte. Dejo esta pregunta al aire. ¿Habría la posibilidad de volver a esa tradición de transmitir por lo menos uno de los partidos de la clase A semanal, para que entonces el fanático se motive a asistir a los parques y apoyar a esta liga que sirve de desarrollo para muchos jugadores? Se la dejo en la mano, señor Rey Quiñones, que yo sé que usted fue deportista y pues sabe la importancia de que por vía de los medios se pueda masificar el deporte.
Oye, yo se lo voy a poner más fácil, Si transmiten los juegos, yo se lo narro de gratis, mano. De gratis yo se lo narro. Así que
te voy a decir algo en ese aspecto. El año pasado nosotros hablamos sobre eso, porque había uno que era Efraín Díaz, que es el director del área metro. Él manifestó que hace tiempo se daban los juegos por IPR.
Exacto.
Y ellos querían a ver si podían transmitir un juego un domingo, porque ahora mismo el canal no estaba, lo iban a dar, pero no sé qué pasó, que a última hora no lo dieron. Iban a hacer transmisiones.
Te voy a llevar más atrás. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que transmitieron juegos de la clase A?
No lo sé.
Cuando Juan Igor González jugaba en el Maní de Mayagüez, gracias.
Eso es así, papá.
Sí, así lleva mucho tiempo. Pues se habló, pero no me dijeron si lo iban a hacer. Lo que sí nosotros estamos haciendo es que los muchachos en cada juego, sistema celular, con Facebook o Twitter, estamos poniendo en vivo los juegos en los celulares. Ponen un tripo, lo ponen, y estamos haciendo eso hace 3 años para ver si ellos pueden televisar un juego un domingo, a ver si eso vuelve otra vez. Está en mano a ver si en la reunión que hagan los 8 delegados, si vuelven a tocar otra vez el tema y si lo hace otra vez la IPR, la WIPR. Vamos a ver qué pasa.
Vas a tener que tocar puerta con Ángel Mato, que es el representante de esa área de Carolina, y tú sabes que está involucrado en Ciudad Deportiva, Roberto Clemente, y aprovecho para dar un tutazo de nuevo. ¿Sabes que la casa donde Roberto Clemente en vida vivía allí en San Agustín, esa zona por ahí, el banco acaba de expropiarla? O sea, los hijos perdieron la casa donde se criaron. A ese nivel está esa gente al garete, y después son tan frescos que salen frente a las cámaras diciendo que van a demandar al gobierno por esto y por lo otro. Pues si ellos eran los que tenían la cuenta bancaria de Ciudad Deportiva, ellos eran los que administraban. O sea, esa gente cogieron ese dinero que le daban las grandes ligas, que el gobierno le daba, que hacían juegos de grandes ligas para sacar fondos. ¿Tú sabes por qué los juegos de grandes ligas dejaron de venir a Puerto Rico? Dejaron de venir a Puerto Rico cuando se enteraron de los escándalos que pasaban en Ciudad Deportiva. Porque ¿cómo yo voy a traer equipos a jugar a Puerto Rico para sacar fondos para Ciudad Deportiva y de momento tú te robas a los chavos? O sea, es una cosa impropia, mano. O sea, Roberto Clemente tiene que estarse revolcando en la tumba, mano, de verdad. Porque es increíble que su familia haya sido tan, ¿cómo te digo? Tan irresponsable, primero con su nombre, con su legado y con lo que él quería para Puerto Rico, que era tener una ciudad deportiva, no solamente de béisbol, de más cosas, pero ya que lo hiciste de béisbol, era para que proliferaran los equipos, las prácticas, los torneos en ciudad deportiva, mantuviera, tú sabes, una condición de terreno de las cosas que habían ahí.
Y en parte entonces, de eso, después nos quejamos que el deporte en los jóvenes de Puerto Rico no se desarrolla. Gracias.
Fácil.
Pero imagínate, mano, ¿sabes? Entonces, el error, mira, desde un principio, mano, de la primera vez que se hablaron en Ciudad Deportiva, que pusieron la primera piedra, desde ese primer día yo dije, si le dejan Ciudad Deportiva en las manos a la familia de Roberto Clemente, esto va a ser un desastre. Papá, desde ese día yo lo dije, que iba a ser un desastre. ¿Y qué ocurrió, Néstor?
Solar baldío, gracias.
Un desastre, mano. O sea, el desastre que anticipábamos, porque se lo pusieron en las manos, un desastre, mano. Tú no te pones gente ahí sin experiencia, mano.
Al principio se logró hacer algo con ayuda y qué sé yo qué rayos, pero qué pasó después en el camino que se cayó, solo ellos lo saben.
Bueno, lo que pasa es que despilfarraron los fondos. Si a ti te dan medio millón de pesos para operar Ciudad Deportiva, eso no es para comprar carro, eso no va a comprar casa, eso no para en un crucero, perdóname. Eso no para darme un sueldo de 100 mil pesos al año, a mí, a mi hermano, al novio de mi mamá, a mi mamá. O sea, entonces, ¿qué hiciste con los 500 mil pesos? Te lo chupaste en sueldo y el mantenimiento de los parques. Lo que hay que pagar aquí y allá, el par de empleados que tenían para recoger basura y cortar pasto.
Y esos terrenos eran de grama natural, que había que mantenerlo limpio cada cierto tiempo, porque los diamantes de béisbol, el que juega béisbol sabe que esos cuadros hay que mantenerlos limpios y cortados regularmente.
Eso es así, mano. Pues caramba, Eliu, te damos las gracias por estar con nosotros, nada, mantenernos al tanto de qué es lo que pasa en la
claro
calle.
Claro que sí.
Dios permita, ¿verdad? No, sí. Que el asunto de tu derecho de tú seleccionar tu aseguradora según tu conveniencia, pues que se te dé y que nada, y que la clase siga para adelante y sea un éxito.
No, gracias a ustedes por siempre estar pendiente desde el año pasado que sobre esta situación. Y en Carolina, pues yo estoy aquí ahora mismo en Savannah Garden con los muchachos practicando. Y también le digo a la gente que nos está escuchando que apoyen a los equipos que estén en cualquier parte de Puerto Rico. Cada equipo que ustedes apoyen o den un auspicio o le den ánimo o lleguen a los parques, eso es lo que le va a darle vida a los equipos. Y eso es lo que le va a dar la clase que siga hacia adelante.
Gracias, Eliu. Entonces, nos comunicamos.
Seguro que sí. Bueno, ya ustedes saben, esta noche vamos a frente a Puerto Rico en el AmeriCup, en la primera ventana. Vamos a ver si, ay Dios mío, si sobrevivimos, si ganamos y si sacamos a esa gente de la cancha, porque ganarle por un punto y que nos cojan allá y nos pasen por la piedra en Bahamas cuando vayamos para allá no va a estar fácil. Hay que ganarle a Bahamas, hay que ganarle a Cuba.
Ganado.
Porque con los gringos la cosa va a ser difícil. Ya tú sabes lo que hay. Pues nada, Néstor, y a Eliu, a Willy, a todos de sus hogares, gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones, feliz sueño, coman bien y disfrútense el deporte, papá. No hay más nada.
Buenas noches a todos. Buen fin de semana.
Seguro que llega. Bye, baby.